Viento, un programa ofrecido por la Asociación Empresarial Eólica. Ondas del Viento, con Sandra Torrecillas.
Buenas tardes y bienvenidos a Ondas del Viento, un programa desde donde acercamos la actualidad del sector eólico, sus retos y sus expectativas. Y sin duda, para gestionar esas expectativas es importante tener un sistema eléctrico equilibrado entre oferta y demanda. Una demanda que está estancada desde hace años y que es necesario que repunte para cumplir con los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Por eso es necesario trabajar en la electrificación de la economía. Nuestro planeta nos pide un cambio. Para frenar el calentamiento global, gobiernos y empresas se han comprometido a alcanzar la neutralidad de carbono en 2050. ¿Y cómo? Apostando por la electrificación. ¿Pero qué significa esto? Significa cambiar la forma en que nos movemos, cómo calentamos nuestros hogares y cómo producimos la energía que consumimos. La electrificación es la clave para un futuro más limpio y sostenible, donde la energía renovable reemplaza a los combustibles fósiles. Pero alcanzar ese objetivo no va a ser fácil. Tendremos que superar desafíos como la inversión en infraestructuras, la adaptación de nuestros hábitos de consumo y la búsqueda de soluciones innovadoras para almacenar la energía renovable, entre otros. En este programa vamos a explorar los desafíos y también las oportunidades que plantea esta electrificación. Comenzamos.
Ahora, a tomar viento.
Saludamos a nuestros invitados esta tarde. Guillermo Amán, portavoz del Foro para la Electrificación. Guillermo, buenas tardes. Bienvenido a Capital Radio.
Buenas tardes.
Saludamos también a Leonardo Hervás, director general de CIDE, que es la Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica. Leonardo, buenas tardes. Bienvenido.
Buenas tardes, Sandra.
Y con nosotros también Arturo Pérez de Lucía, director general de AIDIBE, la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica. Arturo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y con nosotros, como siempre, Piluca Núñez, directora de comunicación de la Asociación Empresarial Eólica. Piluca, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, grosso modo, he contado lo que era la electrificación, pero bueno, teniendo aquí este nivel, desde luego, los oyentes nos piden que expliquéis vosotros qué significa, qué se entiende por esa electrificación y cuál es la importancia en la transición energética actual. No sé por quién empiezo. Guillermo, por ejemplo.
Bueno, vamos a ver. Yo creo que lo has dicho todo en la introducción. O sea, has hecho una introducción muy buena en la que básicamente lo que el mensaje que nosotros trasladamos desde el Foro para la Electrificación es exactamente ese, ¿no? O sea, estamos convencidos que entre los distintos vectores energéticos, el vector eléctrico es aquel susceptible de integrar más fácilmente y de forma más económica y más rentable las fuentes de generación renovable. Y en definitiva, esa electrificación de la economía basada en renovables es lo que nos puede llevar de la forma más sencilla y más barata hacia la descarbonización.
Leonardo.
Yo creo que la electrificación es una forma de relacionarnos con la energía de una forma distinta, ¿no? Como sociedad tenemos que aprender a hacer un uso de la energía mucho más consciente, mucho más sostenible en el largo plazo, y sin duda la electrificación es la forma de llegar a ello.
Y Arturo.
Bueno, yo he dicho lo que han comentado los compañeros, pues apuntar quizá el aspecto económico, ¿no? La electrificación en España es el vector que nos va a permitir pues ser más eficientes, independientes con respecto a otros países. No tenemos combustibles fósiles, dependemos de la compra de combustibles fósiles por parte de terceros países, pero sí somos capaces de generar nuestra propia energía para alimentar edificación, industria y movilidad, ¿no? Y desde esa perspectiva, pues nos hace un país más fuerte, pues apostar por la electrificación.
¿Y cuáles serían ahora mismo los principales desafíos de esta electrificación a nivel global? Pero si os parece, lo centramos en España, porque si no, igual nos vamos demasiado.
El desafío fundamental es que todos los utilizadores de energía estén convencidos de este mensaje. Es decir, que electrifiquen su vida, electrifiquen sus procesos industriales, electrifiquen sus hogares, electrifiquen su forma de moverse, su forma de transportar. En definitiva, ese es el reto fundamental al que nos enfrentamos. No tenemos que olvidar una cosa. En este momento, el consumo de electricidad es menor que lo que era hace casi 20 años. Es decir, no estamos evolucionando suficientemente la electrificación. Bueno, hay otros factores, ¿no? Hemos aumentado la eficiencia energética y, por tanto, se consume menos para lo mismo. Además de eso, tenemos autoconsumos, que evidentemente el que se produce su propia electricidad no está consumiendo del sistema. Y hasta cierto punto también estamos desindustrializando un poco nuestra sociedad, ¿no? Pero, en definitiva, si queremos... El reto fundamental que tenemos por delante, si queremos realmente el conseguir esta descarbonización, es convencer a todos los usuarios de energía que la electricidad es el camino.
¿Cuáles son los sectores que tienen que hacer un mayor esfuerzo? Se habla mucho del automóvil, por supuesto, que Arturo ahora seguro que nos podrá contar. ¿Es el automóvil el sector que tiene que hacer un mayor esfuerzo, más que la industria?
La pregunta tiene su cosa, porque siempre el mayor esfuerzo, todos pensamos que el mayor esfuerzo es el que tienes que hacer tú mismo, ¿no? Pero no es así, ¿no? Evidentemente, yo creo que los tres sectores que he citado son fundamentales, ¿no? La climatización de los hogares, la industria y la movilidad.
Hogares, industria y movilidad. Arturo, lo tienes ahí, vamos.
No, sí, a ver, es importante que la electrificación lo que hace es también democratizar el proceso de eficiencia energética, porque entra el ciudadano como prosumidor, ¿no? Y esa es una parte importante. Y luego, en el ámbito de la movilidad, lo que necesita la electricidad para ganar espacio es demanda. Y el vehículo eléctrico es un eje de demanda fundamental, ¿no? Entonces, evidentemente, sumando el papel que cada vez tomarán más los ciudadanos y un instrumento de demanda como sería el vehículo eléctrico para demandar más energías renovables e incrementar la eficiencia energética, pues yo creo que son claves en este camino, ¿no?
Leonardo.
Bueno, yo creo que se ha hablado mucho de la importancia de convencer a los consumidores, ¿no? Hemos hecho unos pasos muy importantes en implantar renovables, se ha evolucionado muchísimo, queda mucho por hacer, y luego lo que nos queda es convencer a los consumidores de que se cambien, y también tenemos que reforzar las infraestructuras para lograr que esa electricidad llegue a todos los consumidores, ¿no? Y aquí juegan muchos, juega un papel muy importante el almacenamiento, porque, como sabéis, la electricidad es un bien que hay que consumirlo en el momento que se produce, y el almacenamiento nos permitirá equilibrar mucho mejor esa demanda y generación, ¿no?
Hablamos de convencer a los consumidores, a lo mejor más que convencer también es informar y sensibilizar a ese consumidor. El Foro para la Electrificación ha iniciado una nueva campaña precisamente para sensibilizar al consumidor. Cuéntanos sobre esta campaña, Guillermo.
Sí, efectivamente, o sea, lo que pretendemos con esta nueva campaña, que está en redes sociales y está en medios, es trasladar el mensaje a través del lenguaje popular. Es decir, lo que hemos hecho es una serie de entrevistas a personas normales de la calle, que expliquen de distintas edades, y que simplemente verbalicen lo que ellos entienden que es esta electrificación, y que verbalicen lo que ellos entienden que es la electricidad y la importancia que tiene la electricidad en sus vidas.
Arturo, convencer a los consumidores en lo que a ti te toca. Coches eléctricos, en los últimos tiempos la verdad es que las cifras no acompañan demasiado. ¿Qué es lo que está pasando y por dónde se debería trabajar?
Bueno, son cifras de crecimiento, pero evidentemente en cuanto empiezas a comparar con otros mercados, pues quizá estamos en un momento en adquisición o matriculación de vehículos eléctricos por debajo de otros mercados, pero sí que la parte importante que no se conoce de todo este mercado es que España es una potencia mundial industrial y tecnológica en la movilidad eléctrica. Fabricamos toda tipología de vehículos, fabricamos componentes, fabricamos infraestructuras de recarga, baterías de segunda vida, estamos desarrollando gigafactorías, fábricas de reciclaje, tenemos industria minera asociada al vehículo eléctrico, con la segunda mina de litio más importante de Europa, con lo cual todo ese ecosistema es muy importante. Y yo creo que lo que no se ha gestionado demasiado bien en el ámbito de la movilidad eléctrica por determinados sectores es el de la comunicación, ¿no? Lo que hemos trasladado es, al final, en el ciudadano incertidumbre, inquietud, incluso temor y rechazo al vehículo eléctrico, cuando la realidad tecnológica de vehículos que actualmente cubren las necesidades de cualquier ciudadano y el despliegue de infraestructuras que con el parque actual no tienen ningún problema para poder desplazarse, pues es evidente que hay que trasladar esa comunicación para que el ciudadano acoja la movilidad eléctrica con entusiasmo, porque la importancia que tenemos ahora es incrementar el parque, porque ese incremento de parque llevará el incremento de infraestructuras que acompañen a ese parque y el fortalecimiento de un sector de demanda eléctrica que será fundamental para el futuro del país.
Bueno, y si me permites apuntar una cosa más, creo que es fundamental que tengamos unas políticas coherentes y sobre todo unas políticas sostenidas en el tiempo, ¿no? O sea, yo creo que todo el desarrollo de la electrificación precisa de tener una política de Estado, una política energética que tenga continuidad en el tiempo y que tenga coherencia respecto a las ayudas y de qué forma se fomenta desde la administración esa electrificación.
Exacto.
Leonardo, tú como director general de CIDE, la Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica. Esta asociación está formada, tú me corriges si no, por 190 compañías. Dais servicio a 2 millones de personas, sobre todo en el medio rural.
Correcto.
Ahí, ¿cómo estáis trabajando? Y en este caso, ya que estamos hablando de cómo concienciar también a los consumidores, vuestro trabajo ahí debe ser particular, ¿no?
Sí, bueno, nosotros lo definimos muchas veces como que somos como la aldea gala en el Imperio Romano, ¿no? Somos los pequeños distribuidores, llevamos la electricidad con el cable a los consumidores finales y lo que intentamos es que nuestros asociados pues puedan sobrevivir en un entorno tanto regulatorio como económico dominado por grandes corporaciones, ¿no? ¿Qué es lo que intentamos hacer? ¿Cómo intentamos contribuir? Pues, por ejemplo, la electrificación para nosotros es muy importante porque nuestra esencia es que circulen electrones por nuestras redes y que lleguen a los consumidores. Y lo que estamos viendo es cómo se descarboniza en el medio rural, cómo la sociedad en el medio rural también se está electrificando, ¿no? Y, por ejemplo, en temas de vehículo eléctrico hemos identificado que hay una brecha, ¿no? En las ciudades evoluciona mucho más rápido el vehículo eléctrico que lo que ocurre en el medio rural y eso nos preocupa. Y la brecha es de 1 a 3 y es algo que nos preocupa, ¿no? Porque consideramos que el medio rural es un medio que no está desconectado de las ciudades. Es decir, yo tengo familia y todos tenemos familia seguramente en el medio rural y si queremos comprar un coche en la ciudad, tendremos que poder ir a visitar a nuestros abuelos en el pueblo y en el pueblo habrá que poder cargarlo, ¿no? Y lo que hay una falta de puntos de recarga muy importante, ¿no? Y es algo que yo creo que tenemos que trabajar y no por la asociación, porque la asociación lo hace, sino necesitamos que haya la iniciativa público-privada suficiente para que pueda haber esto.
De todas maneras, perdón, yo debo decir que cuando hablamos de la falta de infraestructuras de recarga pública hay que ser muy estricto en esto. Es decir, hay zonas en donde a lo mejor falta una infraestructura de recarga que dé apoyo pues a una carga vinculada, una carga en el hogar, en el lugar de trabajo. Pero hoy en día, con las autonomías que tienen los vehículos, que son de varios cientos de kilómetros, y las infraestructuras de recarga que hay ya disponibles, un ciudadano puede tener perfectamente un vehículo eléctrico en un entorno rural porque va a encontrar infraestructuras de recarga con las que se va a poder desplazar sin ninguna necesidad, sin ningún problema. Y luego lo que habrá es que reforzar la red en algunos puntos. Pero lanzar el mensaje de que no hay infraestructuras de recarga me parece que no es ni justo ni es adecuado en estos momentos, porque lo único que hace es volver a trasladar una inquietud en el ciudadano que no es real y que verdaderamente, y yo voy y viajo por pueblos, viajo por toda España, viajo fuera de España y te aseguro que no tengo ningún problema viajando con vehículos eléctricos. Creo que tenemos que dar mensajes adecuados y hay que decir que hay que reforzar la red de recarga, como hay que hacer con todo, pero recuerdo también que los vehículos de combustión se quedan tirados, ¿eh? Y entonces sí, podríamos decir que la combustión con más de 100 años no está resuelta. Entonces, seamos coherentes con eso y lo que digamos es que hay que trabajar en ese ámbito, pero en el ámbito rural ya se están implementando soluciones y con las tecnologías de vehículo eléctrico que hay hoy en día de varios cientos de kilómetros de autonomía, no podemos decir que haya un problema con que alguien en un entorno rural se compre un vehículo eléctrico.
CIDE ha publicado recientemente el observatorio es lo denomináis el Observatorio de Descarbonización Rural. ¿Cuáles son las principales conclusiones de la última edición?
Bueno, una es la que estaba comentando, ¿no? ¿Qué es lo que percibe el consumidor en las zonas rurales, ¿no? Y esto es en base a encuestas que hemos hecho a las zonas rurales. Lo que nos transmiten es que el coste de los vehículos es alto y requeriría una ayuda, un apoyo mayor, porque la renta media en las zonas rurales es más baja que en las ciudades. Entonces esto es algo que provoca una dificultad. Hace mención a lo que decía de la falta de infraestructura pública de recarga y es que es cierto que el 70% de los vehículos duermen en la calle y tenemos una gran oportunidad en las zonas rurales porque muchos de los coches, bueno, casi todos los coches son de combustión interna y además tienen una antigüedad muy alta, con lo cual van a decidir ahora el cambio y lo que tenemos que hacer es reducir esa percepción que tiene, que yo estoy de acuerdo con lo que dice Arturo, pero al final hay una percepción en la cual podrían evitarse esos kilómetros que tienen hasta las gasolineras, que tienen muchos kilómetros hasta gasolineras, porque lo podrían tener en la puerta de su casa. Y sin embargo, hay una percepción de que no se tiene. Y eso tenemos que derribar esas percepciones muchas veces, porque por percepciones no se avanza en aspectos tan fundamentales como la electrificación del transporte.
¿Y qué están haciendo otros países del entorno, Guillermo? ¿Hay alguna buena práctica que podamos analizar y trasladar a España para incrementar el ritmo de electrificación?
Vamos a ver, en España no lo estamos haciendo tan mal. Uh-huh. Si nos comparamos con otros países europeos, sí es evidente que hay otros países. Francia es un ejemplo claro de que está desplegando infraestructura pública en las ciudades y en zonas rurales de una forma, vamos, enorme. Tú vas a París hoy en día y es que te encuentras un punto de carga en cada acera, hay varios puntos de carga, ¿no? Pero no estamos tampoco en la cola, ¿eh? Hay otros países, no quiero poner ejemplos, pero Bélgica, por ejemplo, es un país donde tiene unas deficiencias de infraestructura muy, muy, muy importantes. Es decir, tampoco pensemos que estamos a la cola de todo. Para empezar, yo creo que en España tenemos una red de distribución extraordinaria, que sí es cierto que, como bien habéis dicho los dos, es necesario reforzar, porque si estamos electrificando la economía, si estamos teniendo más vehículos eléctricos, si estamos teniendo más bombas de calor y si vamos a tener consumos importantes como son los data centers y este tipo de cosas, es necesaria ese refuerzo de la red. Pero la red que tenemos en este momento es buena. Hay que invertir más en ella con objeto de que sea más potente, pueda llevar más potencia, pueda llevar más energía hasta todos los puntos. Puede llevar esa energía, como bien decías Arturo, a la puerta de casa del consumidor del usuario de un vehículo eléctrico. Pero ese esfuerzo, es decir, la teoría de lo que tenemos que hacer la tenemos ahí, la conocemos y la sabemos. Y es más, es que tenemos una infraestructura, como bien decía Arturo, de no solamente del vehículo eléctrico, sino de toda la cadena de valor eléctrica. Tenemos una infraestructura industrial buenísima en España con fabricantes de equipamientos de todo tipo. Lo que necesitamos es la voluntad, en este caso es más regulatoria, de que se favorezcan y se fomenten las inversiones sobre la red con objeto de tener una red que sea capaz de llevar más electricidad hasta cualquier punto, incluidos las zonas rurales.
Yo añadiría el tema de la transparencia informativa, ¿no? No solamente es una cuestión de facilitar ese reforzamiento de las redes, que es fundamental, sino también esa transparencia informativa que permita que, pues, por ejemplo, los operadores de recarga dispongan de conocimiento de cuál es la disponibilidad de potencia en determinados puntos de conexión, etcétera, y sobre todo la tramitación de documentación entre distribuidoras, operadores de recarga, bueno, pues que por cuestiones regulatorias a veces pues enquistan, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que hace falta también trabajar en facilitar el tema a las empresas que desarrollan todo este tipo de actuaciones.
Leonardo.
Sin duda facilitar para todos, ¿no? Porque la colaboración en este ámbito va a ser primordial. Estamos hablando de que hay que hacer refuerzo de las redes y esto es algo crítico porque las redes están en el centro entre generación y demanda, o sea, los parques eólicos cuando generan necesitan unas redes donde conectarse para que lleguen al consumidor y aquí es importante que nos veamos como habilitadores de todo este proceso y que esa transparencia nos llega a todos, ¿no? Por ejemplo, los consumidores, gracias a las redes, van a poder tener una relación, como decía antes, muy distinta. Van a poder decidir cuándo cargan, cuándo inyectan a la red, por ejemplo, con las baterías de sus vehículos o con baterías que puedan instalar, y van a poder participar mucho más del sistema eléctrico, de cómo nos relacionamos con la energía. Y eso es algo que vamos a poder hacer ya. O sea, es una cuestión tecnológicamente ya existe, y tenemos que cambiar el chip como sociedad también, ¿no? En cuanto a cómo nos relacionamos con todo el ámbito eléctrico.
Y en relación al empleo, ¿va a generar puestos de trabajo la electrificación en España? Y cómo lo valoráis, cuánto empleo se podrá generar en los próximos años.
Hombre, en la medida que evoluciona una sociedad, y en este caso concreto estamos hablando de una evolución de nuestra economía hacia una economía más electrificada, evidentemente cambia el panorama o cambia el mapa del empleo, ¿no? Porque hay sectores que van a tener menos trabajo, y sin embargo todo lo relacionado con la electrificación, pues cualquiera de los sectores con los que habla, el eólico es uno de los sectores clave y claros en el que la creación de empleo pues es muy importante. Pero es lo mismo el fotovoltaico, es lo mismo los bienes de equipo eléctrico, es lo mismo la instalación, o sea, son tantos y tantas cosas que están unidas a la electricidad o a la electrificación de la economía, que la creación de empleo va a ser muy importante. En definitiva, el empleo va a derivar de una serie de sectores convencionales que más o menos van a poder ir relajando su actividad frente al sector eléctrico, que va a ser cada vez mayor. Y aquí sí quiero incidir en una cosa muy importante, y es el talento. Una de los déficits fundamentales que podemos tener si no hacemos las cosas bien es de talento suficiente para poder hacer todas las cosas que queremos hacer, todo lo que queremos electrificar. En este momento, para la juventud, todo lo relacionado con la electricidad, no estoy hablando ya solamente de ingeniería, sino de cualquier puesto de trabajo, cualquier formación profesional o cualquier formación universitaria, no parece que es muy sexy. Hay tantas cosas ahora bonitas o que aparentemente suenan mejor, que tenemos un déficit importantísimo de talento en el sector eléctrico. Y yo desde aquí lo que haría es animar a la juventud a que conozca un poco el sector eléctrico, porque realmente va a ser un sector que va a abrir unas oportunidades de trabajo para futuro importantísimas.
Leonardo, Arturo, me hubiese gustado saber vuestra opinión, pero nos hemos quedado ya sin tiempo. Así es que tenemos ya que despedir este programa por hoy. Guillermo Amán, portavoz del Foro para la Electrificación. Leonardo Herbás, director general Decide, la Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica. Arturo Pérez de Lucia, director general de AEDIVE, la Asociación Empresarial para el Desarrollo y el Impulso de la Movilidad Eléctrica. Y Piluca Núñez, directora de Comunicación de la Asociación Empresarial Eólica. A los cuatro, muchísimas gracias por estar aquí en Capital Radio, en Ondas del Viento, y hasta una próxima ocasión.
Gracias. A vosotros, gracias.
La Asociación Empresarial Eólica les ha ofrecido Ondas del Viento. No pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo. Toda la información en Mercado Abierto con Rocío Arbiza, de 4 a 7 de la tarde en Capital Radio. Capital Radio. La genuina radio económica. Capital Radio, 103.2.
Los porros pueden parecer inofensivos, pero golpean tu vida hasta destrozarla. Tu salud, tu familia, tus amigos, todo. Los daños son para siempre. No dejes que los porros destrocen tu vida. Plan Regional contra las Drogas de la Comunidad de Madrid.
Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After Work. El programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores, que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo. Para personas inquietas, Capital Radio.